Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.
Buenos días, amigas, amigos de Radio Universidad. Bienvenidos, bienvenidas a Mar de Libros, este programa que hemos dedicado para crear un club radiofónico de lectura y, sobre todo, pues promover las letras, las novelas, las historias y zambullirnos en los mares de la literatura. Hoy, como cada domingo, pues estamos muy contentos porque tenemos en cabina a una compañera, amiga, contemporánea, universitaria de este servidor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y pues he de decir lo que ella me enseñó a leer. Efectivamente, me enseñó los caminos de la literatura. Hicimos, sin querer queriendo, como diría el genial Gómez Bolaños, una especie de club de lectura donde nos recomendábamos libros y nos intercambiábamos algunos ejemplares. Y hoy, pues, la doctora Cintia Quiñones, investigadora aquí del Instituto de Investigaciones Históricas, pues ella siguió el camino por la investigación histórica, yo por la vagancia, y pues nos hemos vuelto a encontrar ahora aquí en Radio Universidad, lo cual celebro, mi estimada doctora Quiñones. Bienvenida.
Muchísimas gracias. Es un gusto y un honor para mí estar en este programa y en esta casa de la radio de la Universidad Juárez. Así que muchísimas gracias. Y además aquí, como usted lo dice, mi querido amigo Beto de la Rosa, de tantos años, tantos aprendizajes, tantas aventuras que tuvimos en los tiempos de nuestra primera juventud.
Así es.
Pero seguimos todavía con esas travesuras, ¿verdad?
Efectivamente, hicimos hasta un periódico o dos periódicos, ¿recuerdas?
Fue, sí.
La Oveja Negra.
La Oveja Negra, sí.
El Búho.
El Búho Universitario, claro. Y además teníamos algunos espacios de debate, tantas actividades que organizábamos para aquel entonces.
Así es, esa juventud universitaria inquieta, contestataria, que bueno, pues celebramos hoy y que eso nos tiene vivos aquí en la universidad. Cintia Quiñones tiene un personaje, la Maga Cienfueguera, que es producto de esa fascinación de Rayuela. Ella me recomendó leer a Julio Cortázar, y cuando me perdía entre los capítulos, porque se recomienda leerla de atrás hacia adelante o hacia la mitad, pues es como una especie de Rubik, ¿no, Cintia?
Sí.
¿Qué nos puedes decir al respecto, a la audiencia? ¿Por qué leer a Julio Cortázar y en especial su obra cumbre, que es Rayuela?
Sí, pues mira, como lo mencionas, efectivamente yo soy una cortazariana, y como muchas, porque estoy segura que hay muchísimas magas por ahí, por el mundo, que somos personas fascinadas con esta obra de Julio Cortázar, que se llama, bueno, que es como su obra magna en términos de novela, que se llama Rayuela. Y es una literatura que originalmente él escribió, esta novela la escribió como pensando en población adulta, como la población de su edad, de 40, 50 años, en ese entonces que Cortázar tenía, pero en realidad terminó gustando a la población joven. Entonces, Rayuela es, en su portada de la novela tiene este juego que es prácticamente un juego universal, que tiene distintos nombres en distintas partes del mundo. En México se conoce como el avión, en Ciudad de México, allá por el centro de México, en Durango se conoce como el bebé leche, en Chihuahua me parece que le dicen mamá leche, o sea, hay varios nombres, ¿no? En Italia le dicen el juego del mundo, hay distintos nombres de este juego que seguramente todos nuestros radioescuchas pueden identificar, que se compone de una estructura como una especie de avión que se pinta en el suelo con gis, en la parte de al final tiene un círculo que es el cielo, y donde uno se para es la tierra, y consiste el juego en aventar una piedrita, que dice Cortázar que se avienta con la punta del pie, pero la puede aventar uno de forma sencilla con la mano, y luego tienes que saltar con un solo pie para retomarla y llegar hasta el cielo, que es la parte final, ¿no? Entonces es un juego de niños muy hermoso, y en este caso pues es una analogía lo que utiliza Cortázar para esta novela, donde es una, en términos generales, digamos, es una historia de amor y desamor, de encuentros, de desencuentros entre dos personas, Horacio Oliveira y la maga. Entonces es una historia de que se desarrolla una parte en el París de la década de los 60, el inicio de los 60, y pues es una historia llena de reflexiones, de aventuras, de emociones, de música, hay mucho jazz, se recorren lugares hermosos de París. Y pues la verdad es una historia que yo sí recomiendo muchísimo leer. De hecho, me da envidia cuando conozco que hay gente que no la ha leído y la van a leer por primera vez. Yo creo que es una experiencia muy, muy preciosa. No obstante que yo ya la leí, me gusta regresar porque hay capítulos y pasajes que se siguen degustando, ¿no? Que uno puede regresar a leerlos eventualmente.
Y este juego, Cintia, de Rayuela, y que como buen bebe leche aquí en Durango, pues te regresas, vas de atrás para adelante. ¿Tú hiciste estos juegos también o los sigues haciendo en la Rayuela?
Sí, bueno, la novela está organizada de manera que puede justo jugarse, ¿no? Más que leerse, ¿no? Y tiene una estructura, digamos que se puede leer de forma lineal, que significa que lees del capítulo 1, tiene 155 capítulos, entonces puedes empezar del 1 y al 155. Es la forma básica de lectura, ¿no? Pero la historia en sí, la narrativa en relación a los personajes, va del 1 al capítulo 56. Y entonces, a partir del capítulo 57, dice Cortázar, son capítulos prescindibles, que uno puede leerlos o no. No obstante, hay una riqueza también ahí literaria que si uno decide no leerlos, pues bueno, pero se pierde de unas bellezas que están ahí, pero esos capítulos últimos ya no abonan, digamos, al relato cronológico, pero sí enriquecen muchísimo la historia. Entonces, digamos que hay tres formas donde se puede jugar, por lo menos tres básicas: una, leer la novela del 1 al 55, la segunda sería leerlo del 1 al 56, donde se termina el relato, y ya no leer los últimos capítulos, y la otra, que pues es la más divertida y que nos propone Cortázar desde un principio, es que están todos los capítulos como revueltos, intercalados, entonces pasas del 1 al 56 y luego sigue el 2 y luego sigue el 68 y así va uno avanzando con ellos, de manera que en esa lectura todos los capítulos están intercalados, o sea, la historia, digamos, lineal del 1 al 56 continúa con esa linealidad, pero todo el resto de capítulos que abonan, que son riquísimos también en reflexiones, en poesía, están intercalados, entonces es una manera riquísima de leerla. Pero también está la que el lector quiere hacerla, ¿no? O sea, está esa libertad de saltarte algún capítulo, de ir al final, de regresarte a releer algún pasaje, etcétera, ¿no? Es una historia, digamos, que Cortázar lo que decía es que no le gustaban los lectores pasivos, ¿no? Entonces dice, de alguna manera ese lector se va a volver también un autor en el momento en que relee y regresa y salta las casillas y vuelve, ¿no? Entonces, digamos que no es una novela convencional, ¿no? Está abierta para que el lector también la reconstruya, la arme, como decía, ¿no? Como una especie de rompecabezas, digamos, ¿no?
Qué interesante, Cintia. Y este programa fue creado también para promover, bueno, el jazz, que me encanta, pero vemos en la historia de Cortázar que también es un apasionado del jazz. Y lo encontramos en sus obras y en especial en Rayuela. ¿Qué nos puede comentar al respecto, mi estimada?
Sí, pues exactamente. Cortázar era un amante del jazz. Entonces él, de hecho, dice que sus dioses están en la tierra y uno de sus dioses es Louis Armstrong, ¿no? Que era un gran personaje jazzista que conocemos, trompetista, ¿no? Y entonces es muy interesante porque el jazz aparece en la novela, en Rayuela, porque están estos personajes ubicados en París y son bohemios, son personajes que fuman, que toman su vino y conversan de literatura, de filosofía y se sientan en una buhardilla a escuchar jazz, ¿no? Entonces aparece mucho, mucho jazz. Este grupo de amigos se conoce como el Club de la Serpiente y se juntan por ahí en esa guardilla ahí en cualquier rincón de París a escuchar distintos autores de jazz de la época, y entonces hay pasajes muy preciosos, ¿no? Donde los desempolvan, sacan de ahí de una esquina su vinilo, lo ponen y empiezan a escucharlo simplemente, ¿no? Es una cosa como preciosa que quizá, no sé si todavía, bueno, sí conozco gente, aquí saludo a un amigo, a Francisco Castañeda, que es un amante del jazz y que también acostumbra todavía a hacer esos, poner su disco y disfrutarlo, ¿no? Y en ese momento, en estos pasajes que nos relata Rayuela, eso hacían esos jóvenes, ¿no? Se sentaban a escucharlo, intercambiaban a lo mejor algunas palabras por ahí, y pues una experiencia yo creo que muy, muy preciosa, ¿no? Entonces hay mucho jazz en esa novela también, ¿no?
¿Y qué nos puede recomendar ahorita para que nuestra amiga Linda Cristal Rodríguez, que nos está dando asistencia en cabina, programe un jazz para la edición?
Muy bien. Sí, bueno, hay una pieza que de hecho se toca ahí en Rayuela, que la escuchan, que es de un cornetista que se llama Bix Beiderbecke, y la pieza se llama Jazz Me Blues. Es una delicia, yo creo que es una de las piezas más hermosas que he escuchado en mi vida. Es muy bella, muy bella. Se llama Jazz Me Blues, y de Bix Beiderbecke. Entonces, si tienen posibilidad de reproducirla, estaría genial.
Muy bien, pues vamos a escucharla. Y hacemos esta pausa musical de Yazuela aquí en Radio Universidad.
Thank you.
Pues estamos de vuelta luego de esta pausa musical Jazz Me Blues, que los fue la recomendación de Cintia Quiñones, nuestra invitada de este domingo en Mar de Libros. Yazuela nos trajo este libro complementario que me hizo el honor de regalarme y dedicarme, donde pues habla de todos los jazzistas favoritos de Cortázar, las citas. Estoy aquí encontrando, es así como una ruta de navegación donde podemos encontrar en qué capítulo hace mención del jazz. Por ejemplo, en los cuentos completos, escuchar a Billie Holiday era una tristeza hermosa que daba ganas de acostarse y llorar de felicidad. Así podemos encontrar, ahora sí, yo lo siento por mi esposa que se desespera del jazz, pero pues, mi modo, o sea, ya me dejó aquí encantado este libro que me hace el favor de obsequiarme. Y recientemente le decía yo al maestro Ricardo Luna, que es un extraordinario pianista, descubrí el encanto, la magia de Thelonious Monk. Y me decía Ricardo Luna, que él es conocedor, lo sorprendente de Thelonious Monk en cuanto a las enormes manos que tenía, las fuertes pisadas al piano, o sea, los sonidos tan extravagantes, por así decirlo. Y hace, aquí en Radio Universidad rescatamos el programa Jam Session de Bodio Escalante y Jaime Hernández Montes. Y el pasado sábado que los estaba escuchando, Jaime Hernández precisamente mencionó el gusto de Julio Cortázar por Thelonious Monk. Y aquí comenta, me encuentro una cita. Monk es un oso con un birrete entre turco y solideo. Cuando se sienta al piano, toda la sala se sienta con él.
Maravilloso.
¿Cómo ves, comadre Cintia Quiñones? Digo comadre porque pues desde la facultad hicimos este compadrazgo.
Sí, pues es que Cortázar es una maravilla como personaje en sí. Un amante de la literatura, amante del jazz, amante de los gatos también. Un pacifista, hizo también un activismo importante en los movimientos latinoamericanos. Un personaje también nada serio en sí, o sea, para él la realidad era una cuestión de no seria, ¿no? Él luchaba por lo fantástico, ¿no? Entonces, y lo fantástico para él era lo real, ¿no? Cuando decía que pareciera pues que la realidad es muy sobria y que entonces lo fantástico son cosas extraordinarias, y él dice, no, para mí la realidad es lo fantástico, ¿no? O sea, cómo circunstancias pueden suceder sin explicación alguna, y eso es una cosa maravillosa, dice, y son cosas que suceden en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, toda su obra es muy rica. Bueno, tiene estas novelas, la más famosa pues es la de Rayuela, que se publicó en 1963, pero tiene también una gran obra de cuentos y de poesía, de relatos, muy famosos también, La historia de Cronopios y de Famas, que es una serie de relatos pues muy, muy simpáticos, ¿no? Entonces, pues son historias donde pasa de todo, y que dentro pues de ese propio contexto de esas historias, pues tienen mucho sentido, ¿no? Cuestiones que parecieran como simpáticas y fuera como le comentaba, fuera del orden de lo real, pero en realidad son circunstancias que dentro de la lógica de ese, digamos que es como una fantasía cortazariana muy lúdica, muy simpática, muy profunda, porque también tiene una carga de reflexiva también muy interesante, ¿no?
Oye, Cintia, ¿qué nos puedes comentar en este libro que nos traes como complemento de Yazuela? La novela El jazz en Rayuela, la novela de Julio Cortázar, de la autoría de Pilar Peirats. ¿Es para leerlo a la par, o primero leer uno y luego el otro, o musicalizarlo, poner la musiquita, leer Rayuela?
Sí, no, justo sería
Rayuela,
musicología,
¿no? O sea, quienes quieren dedicarse de lleno,
sí,
a las aventuras cortazarianas, pues sí, vale la pena, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar, sí, de este libro que hoy me regalas?
Sí, yo creo que más bien que este libro Yazuela, bueno, de hecho tiene como agregado ahí el álbum para escuchar las piezas, y lo que hizo aquí la autora fue recuperar dentro de la obra de Cortázar, principalmente la obra de Rayuela, pero también en otras, como extraer las piezas musicales y a los jazzistas que se están escuchando en los distintos personajes y en los distintos momentos de las obras, y entonces pero nos hace el favor de extraer la música para tenerla a la mano. Entonces yo pienso que sí sería como adecuado cuando uno está leyendo Rayuela, pues tener la música de fondo, ¿no? Para poder también tener otro tipo, digamos, de experiencia sensorial, ¿no? En relación a esos pasajes donde están los miembros del Club de la Serpiente leyendo, platicando, conversando, fumando y escuchando a Louis Armstrong, por ejemplo, a Chet Baker. Entonces, si uno lo pone de fondo, yo creo que es una experiencia mucho más enriquecedora, una experiencia sensorial, digamos, ¿no? Así que recomendadísimo eso.
Muy bien, pues ¿te acuerdas en nuestros tiempos de universitarios, estudiantes universitarios, de Félix el de los litros, comadre? ¿Nunca llegaste a ir con Félix el de los litros?
Creo que sí recuerdo.
Aquí por la Facultad de Ciencias Forestales. En
Contestina, ah, claro, sí.
Había un señor, don Félix. Todavía existe, sí. ¿Verdad? Pero don Félix, el señor, vendía litros de cerveza, pero aquí tenemos a Félix, el de los libros. Entonces vamos a escuchar la cápsula que nos preparó Félix, el de los libros, acerca de Julio Cortázar.
Julio Cortázar, el juglar de lo inesperado. Julio Florencio Cortázar, nacido en Bruselas en 1914 y criado en Argentina, es uno de los escritores más influyentes de la literatura latinoamericana del siglo XX. Narrador, traductor y maestro del cuento moderno, Cortázar construyó un universo literario donde lo cotidiano se mezcla con lo fantástico y donde la imaginación abre puertas insospechadas. Su novela más célebre, Rayuela, publicada en 1963, rompió los moldes tradicionales de la narrativa al invitar al lector a elegir distintos caminos para recorrerla. Fue una obra revolucionaria que convirtió la lectura en un juego y la novela en un espacio de experimentación literaria. Pero Cortázar no se limitó a la novela. Sus cuentos, como La casa tomada, Ajolotl o Final del juego, son piezas maestras donde lo insólito irrumpe en la vida diaria con absoluta naturalidad. En ellos, lo fantástico no se presenta como algo extraño, sino como parte esencial de la realidad. Además de su faceta literaria, Cortázar fue un intelectual comprometido con las causas sociales y políticas de su tiempo. Vivió gran parte de su vida en París, desde donde apoyó movimientos revolucionarios en América Latina, convencido de que la literatura también debía dialogar con la historia y la justicia. Su pasión por la música, especialmente el jazz, influyó en el ritmo de su escritura. Frases que fluyen como improvisaciones musicales, textos que se leen como partituras abiertas al juego de la imaginación. Cortázar no solo fue un escritor, fue un explorador del lenguaje, un buscador de mundos y un creador de puentes entre lo real y lo fantástico. Su legado invita a leer con ojos nuevos, a romper las reglas y a descubrir que la literatura puede ser también un territorio de libertad. En Mar de Libros, recordamos a Julio Cortázar como un navegante incansable de las palabras, un autor que convirtió la lectura en aventura y la escritura en un acto de vida. Porque en cada página de Cortázar hay un mar abierto a la imaginación.
Estamos en Mar de Libros platicando con Cintia Quiñones, investigadora de aquí de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango, por la vía histórica. Recordar el teléfono en cabina, el 618-827-1214, y pues también que nos puede sintonizar vía internet a través de www.radio.uged.mx. Estamos llegando a la recta final de este programa y no me quiero ir sin preguntarle a Cintia Quiñones, ¿la maga fue encontrada?
Yo creo que no. Yo creo que no, es todavía, bueno, si me permites aquí hacer un comentario que de hecho es relación directa con la novela, ¿no? Que empieza diciendo, encontraría a la maga, y justo sería, aprovecharía para hacer la invitación a los nuevos lectores que se interesen en esta novela, porque originalmente cuando uno empieza a leer Rayuela, cuando estás leyendo sus primeras páginas, cuando la concluyes, cuando te quedas con la primera degustación, uno siente que es una historia como de amor, ¿no? Estás así como muy destellado, ¿no? Por esta forma en la que Horacio Oliveira ve a la maga, busca a la maga. Entonces pareciera pues una historia de amor porque la idealiza de una forma muy hermosa, ¿no? Entonces, pero luego cuando empieza a sentarse la historia, cuando pasan unos días y empieza como a todos los relatos, todas las ideas empiezan a sentarse, uno se da cuenta también de que es una historia de mucha melancolía, ¿no? Como que hay una historia también, digamos, medianamente triste, pero a la vez muy romántica en esa cuestión del desamor, ¿no? Porque finalmente la historia en sí, se trata de eso, ¿no? O sea, empieza, encontraría a la maga, entonces que nuestros radioescuchas nos digan si esa maga realmente es encontrada, ¿no? Pero justo es un proceso de búsqueda, digamos que es un proceso de reflexivo y de navegación, de incluso ese Cortázar, de ríos metafísicos, ¿no? O sea, la maga en sí, digamos que es más una cuestión como idílica, ¿no? Como una especie de hasta de metáfora, ¿no? Y es una metáfora quizá inalcanzable, pero que se, digamos, dialéctica, que hasta se construye en sí misma. Es una cuestión muy poética, muy preciosa.
Porque cuando lo empecé a leer, que fue, pues ya, que fue en la primera parte del siglo que nos encontramos en la facultad, pues yo sí pensaba que era una maga hechicera tipo Harry Potter o Hermione, y pues no encontraba dónde estaban los hechizos, comadre, la verdad. Entonces, qué bueno que haces esa aclaración para los nuevos lectores, pues que es así una mujer idealizada, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, la maga sí existe como personaje en la novela. Se llama Lucía. De hecho, hay un pequeño pasaje donde la nombra, muy pequeñita, eso es una mención, ¿no? Es una mujer joven, uruguaya, que también anda ahí explorando los mundos, los submundos del París, así, cultural y bohemio, al igual que el otro personaje que es argentino. Pero prácticamente la maga como personaje aparece poco. Entonces, la maga que aparece ahí es justo como Horacio Oliveira la ve. Entonces, lo que se sabe de ella es lo que Horacio Oliveira nos dice sobre ella, ¿no? Entonces, cómo la admira, cómo la ve, cómo incluso de repente se sorprende de cosas que hace, ¿no? Cómo la ve incluso como muy, más pragmática, él es más reflexivo, ¿no? Entonces, les digo, es una historia interesante porque al principio pareciera que sí es una historia muy, muy romántica de estos dos personajes, esta pareja, pero en realidad es una historia, pues, de encuentros y desencuentros, y por eso esa pregunta es muy pertinente, que así empieza Rayuela, ¿encontraría a la maga? Y pues yo creo que es una pregunta que sigue vigente, ¿no?
Efectivamente, pues ahí está, yo recuerdo, ahí está la maga perdida o jugando con nosotros también. Yo recuerdo un capítulo muy especial, comadre Quiñones, Cintia Quiñones, que tú pues lo citabas mucho en los estados de Messenger, del difunto Messenger. Era el capítulo 7 o 17.
Ah, sí, el capítulo 7, sí.
Donde
toco tu boca.
Sí, comadre, ¿no? ¿Podrías comentarnos al respecto? Sí.
No, pues si me permiten,
leerlo, por favor, aquí a la audiencia.
Sí, es que, como les comento, hay capítulos muy preciosos, muy, muy preciosos, y por eso lo ideal es que uno juegue con esa rabiola, pero hay que leerla toda, ¿no? Entonces, si me permiten, les leo por lo menos un tantito. Dice, capítulo 7. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano. Si por primera vez tu boca se entreabriera y me bastara cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida para mí para dibujarla con mi mano en tu cara y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Preciosísimo, ¿no? Capítulo 7. Y así está llena la novela de grandes regalos en realidad, ¿no?
Y esa frase también, comadre, que era muy tuya, andábamos sin buscarnos.
Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Así dice.
¿En dónde viene Perdida? ¿En qué capítulo?
Este es el capítulo 1.
Así es.
Sí, sí, sí. Sí está lleno de...
Para que veas que lo recuerdo como sí. Si fuese ayer, comadre, si hubiera sido ayer. Comadre, pues nos tenemos que ir. Gracias por reencontrarnos. Estuve escuchando a la Cintia de aquellos tiempos. Me da gusto que pues no solo sea academia, investigación, que es muy loable lo que haces, pero pues también decía José Hugo, perdón, decía José Hugo Martínez Ortiz que siempre es bueno reproducir los discos que están mero abajo.
Así es.
Entonces, eso hicimos hoy, comadre.
Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto también estar aquí en esta radio universidad que también tiene digamos que reproduce cultura, ¿no? O sea, en música, en literatura, en poesía, de todo tipo de programas que tiene esta radio universidad de nuestra casa de estudios, la Universidad Juárez. Me da muchísimo gusto haberme encontrado, sobre todo en este espacio y aquí con mi querido amigo Alberto de la Rosa.
Muchas gracias, doctora Cintia Quiñones, y a ustedes, amigas, amigos radioescuchas de Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. Nos seguimos encontrando en esta frecuencia y en la programación que, como bien lo dijo Cintia Quiñones, llevamos no solo entretenimiento, sino también cultura. Hasta la próxima.
Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.